hongos, por ejemplo, de los cuerpos que decimos, ¿verdad? Y los champiñones. Un champiñón nace en una noche. En Tecate hay fábricas de champiñones, ¿no? Están oscuras, son bodegas casi subterráneas, con la tierra muy húmeda, ¿verdad? Se avientan las esporas. Speiro en griego significa sembrar, ¿no? Esperma, ¿verdad? Y es la tierra negra, ¿verdad? Oscuro, tiene que estar oscuro. Y en una noche, ¡prum!, se llena bonito de puros champiñones, ¿no? Y ya se recogen esos que me dieron ahorita, ¿no? Son riquísimos y todo. Son medio animales y medio vegetales, están así. Hay muchas bacterias que, pues, son vegetales o animales. ¿Cuáles son las propiedades de los animales? Que sienten. Y hay árboles, por ejemplo, que sienten. Las madres en la playa fueron una vez, ¿verdad? Y había unas plantitas ahí, ¿verdad? Y le andaban echándoles caracolitos, ¿no? ¿Qué les llaman, sí, no? Unos caracolitos allí y ¡bum! Se los comía, ¿no? Esas especies de anémonas que se mueven. Las tocas y se cierran. Sí, sí. ¿Qué son? Son plantas que están fijas. Son animales porque sienten. Y hay simplemente las margaritas del campo. Todas las flores que están en el campo, esas amarillas, ¿no? En la noche, ¿saben lo que hacen? Se cierran. Y hay unas que tú las tocas y se cierran, ¿eh? El girasol, ¿qué hace? Heliótropo. Se va cambiando según donde va el sol. Y las hierbas esas verdes, corrientotas que vemos, también se cambian con el sol. Pon una maceta de una maceta viva y buscan el sol, ¿no? Porque pues están vivas, en cierto, sí están vivas y tienen algo de sensibilidad. Porque hay un momento en que la tierra está preparada para algo y Dios lo manda. Dios lo pide, porque ahí no estaba. No podemos decir, ya estaban los huevecillos de todo. No, Dios está creando todavía. Ya terminó de crear, sí, terminó de crear en cierto modo. Pero ese periodo anterior al sábado, cuando Dios dijo, todo está bien hecho y descansó. Fue una creación continuada. De manera que no es una evolución. Hubo un momento en que hizo el chango. Muy bien. Pero hubo otro momento diferente, distinto, en que, como usando todo lo que ya Dios había, decirlo así, experimentado, porque Dios no experimenta, ¿no? Pero hizo los ojos más bonitos del mundo y se los dio a la mujer. La voz de los pajaritos más bellos se los dio a la mujer, porque la mujer fue creada después del hombre. Ustedes son más perfectas que nosotros, en el sentido de que dan la vida. El hombre engendra, pero la mujer da luz, ¿no? Y tú nutres a la criatura, ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer y el alma de la mujer es más perfecto que el cuerpo del hombre y el alma de la mujer. Y el alma del hombre. ¿En qué sentido? Pues de que tienen ustedes la intuición y tienen la belleza. El hombre no tiene la... Sí, sí, hay una belleza masculina, en cierto modo, ¿verdad? Que esa la ven ustedes con ojos de mujer. Uno de hombre no puede decir, a mí pregúnteme, ¿cuál hombre es guapo? Yo no sé, hija, ¿no? Pero pregúnten, ¿cuál mujer es bonita? Yo sí sé, ¿verdad? Y ustedes tal vez no sepan, porque dicen, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y a veces hay mujeres tan bonitas, se casan con un mamarracho, y dicen, ¡ay, Dios mío! Es que para ella es bonito. O sea, el punto de vista es diferente, ¿no? Y eso no es objetivo, es muy subjetivo, ¿no? Claro, hay una proporción, la proporción áurea en el arte, por ejemplo, que dices, estos son los cánones de la belleza, pero es muy subjetivo, ¿eh? Porque, pues, mamá cuerva, el pobre niño está que arranca el pedazo, pero es mi niño, y uy, mi niñito tan chavo, ¿verdad? Pues sí, mamá cuerva, ¿verdad? Tiene sus cuervitos, ¿no? Y eso quitas en una mano, no se puede, es una cosa bellísima, ¿verdad? Pero Dios tomó lo más bello y también lo más eficaz, por ejemplo, la mano. ¿Ustedes saben que los changos son cuadrúpedos o no? Son cuadrumanos, ¿eh? Porque los pies son manos también. Nosotros no, ¿eh? Yo he visto en catedral, me acuerdo de niño, un señor que tejía con los dedos de los pies, ¿verdad? Que tocaba la guitarra con los dedos de los pies. Se pueden desarrollar para que sean como manos, pero en sí son nada más para caminar. Pero fíjense cuántos tipos de patas hay. Desde la pata de gallo, ¿verdad? Y el hombre tiene el pie más perfecto, aunque no agarre cosas, pero tiene en todo. Si ustedes ven las extremidades, los órganos, ¿no? En clase de biología, a ti te tocó más que a nosotros, ¿verdad? Se disecaban ranas, el aparato digestivo de un conejo, desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Cada organito tenías que sacarlo y bien y hacer una descripción, etcétera, ¿verdad? Hay animales que son nada más un tubo digestivo, por ejemplo, la lombriz. La lombriz no tiene cabeza, es un tubo nada más, que come tierra, se queda con lo que le conviene y echa afuera. Ahí llegan montoncitos, por aquí pasó una lombriz. Son montoncitos de tierra, esos no son, ni a excremento llegan. Es tierra, es una máquina purificadora de tierra. Y es bonito. Ustedes van a Mexicali, por ejemplo, cuando están arando las máquinas. Y un montón de garzas, pero miles de garzas detrás del tractor. ¿Por qué? Sácalas. Y es un campo que tiene mucha lombriz, es bueno. Porque hacen hoyos y oxigenan la tierra. La lombriz es buena. Aparte los pescadores pues usan lombrices para carnada, ¿verdad? Entonces, Dios puso al hombre al final de la creación. No hay evolución. Lo que hay es una creación continuada. ¿Cuándo creó Dios, por ejemplo, los caballos? Cuando ya había tierra seca donde pudieran correr. Si los ha creado cuando eran puros pantanos, porque hubo un tiempo que toda la tierra era pantano, pues el caballo se hubiera muerto, nomás lo crías y te mueres. No, creó animales anfibios. ¿Anfibios qué son? Anfobios, con ambas vidas, pueden vivir debajo del agua y afuera en la tierra, ¿verdad? Y están en los lodazales y esos van felices. Por ejemplo, el cocodrilo puede vivir en los pantanos, en los desiertos no hay cocodrilos, ¿no? Y caballos no pueden vivir en los pantanos, ¿no? Y así, cuando ya estuvo preparada la tierra, Dios fue creando las especies animales. Y cuando ya pasó una etapa de la tierra, Dios fue acabando las especies animales. Por ejemplo, ahorita, ¿qué haríamos con que hubiera dinosaurios gigantoscos, ¿no? O mamuts, ¿no? Los mamuts, por ejemplo, se fueron acabando. ¿Por qué? Porque eran un peligro para el hombre, El elefante no es tanto peligro para el hombre, es más manso. De hecho, es domesticable en los circos, ¿eh? Pero el mamut no, el mamut no. La cebra, por ejemplo, no es domesticable. No se puede, los burros esos están pintados, no son cebras, ¿no? Y el caballo sí. Así es que la cebra se extinguió en muchos continentes. En África quedó porque todavía no había población suficiente, pero en sí son especies destinadas a desaparecer. Solo los animales domesticables que el hombre ocupa. Por eso, si ahorita no entendemos para qué existe la mosca, pues un día lo entenderemos. La mosca existe, ¿saben para qué? Para purificar. Una cosa sucia, 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 se llena de moscas. ¿Y qué? Se comen todos los sucios y queda limpiecito, limpiecito. Hay un escritor mexicano que le tocó en tiempos de la cristiada estar en una cárcel, ¿verdad? Sucia la cárcel, horrible, ya se imaginan de qué, ¿verdad? Pero dice, las moscas me ayudaron, ¿no? Venían las moscas y comenzaron a hacer un pedacito así, como un pañuelito, dice, ¿no? Y ya me senté yo ahí, estaba desnudo el pobre, ¿no? Ya me senté yo ahí, ya limpié. Pero las moscas fueron limpiando alrededor, limpiando, 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 limpiando. Y sí, las moscas limpian, ¿eh? Aunque parezca lo contrario, Dios las hizo por algo. Tiró en el arca, dice uno, pues había dos, ¿no? Que aunque lo hubiera hecho así, y ya no hubiera moscas en todo el mundo, ¿verdad? Había un par, ¿verdad? Pero se le pasó a Noé. Entonces, eso es lo primero. Dios hizo la creación para nuestro servicio. Y el hombre le puso nombre a cada cosa. Y el animal tiene miedo del hombre. A mí me tocó, por ejemplo, una vez estar con una serpiente de cascabel cerquita, no la había visto yo, ¿no? Cerquitas, y me tuvo miedo, se fue. Reconocen que el hombre, aunque me podía haber matado, ¿verdad? Pero no, el hombre, dice la Biblia, Dios le puso a los animales miedo del hombre. Reconocen que tú eres superior, ¿verdad? Aún los animales feroces como el león, el leopardo, etcétera, si tú no los atacas, no te atacan, normalmente no, solo que tengan mucha hambre o que ya sean mañosos. Pero normalmente te respetan y se van. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿eh? Tú eres superior. Entonces, en la resurrección, ¿habrá animales o no? Sí, porque Dios dice, cielo nuevo, ¿y qué? y tierra nueva. Entonces, si va a haber una tierra, ¿para qué queremos la tierra si no hay ni siquiera un mosquito? ¿No? Pues va a ser un desierto, ¿verdad? Va a haber plantas. Sí. ¿Eh? Va a ser un paraíso. Paraíso significa Ganta, dice nuestro Señor en arameo. Gan significa jardín. Ganta. ¿Eh? Acuérdese al buen ladrón, como le dice. Hayom ejie, digo, tefie y mi beganta. Hoy vas a estar conmigo en el jardín, en el paraíso. Paraíso significa eso, un jardín. Es un nombre de viveros. Mi mamá siempre quería, pues le gustaban los viveros, ¿verdad? Porque su suegra de mi mamá, o sea, mi abuelita de mamá de mi papá, tenía un vivero, vendía flores en Colima. Tenía y mandaba a los trabajadores a venderlas, son plantas de flores. Allá, pues se dan todas las flores, allá sí huelen bonito, ¿verdad? Y a mi mamá le gustaba mucho, ¿no? Y es una de las impresiones que yo tengo. Fíjense, el olfato es el único sentido que tiene más unión con la memoria, del recuerdo. ¿Eh? Hay un perfume que una vez mi mamá se lo puso y yo me la comí a besos, ya era padre yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque era el perfume que ella usaba, yo pienso cuando yo nací, así, cuando yo era bebito, ¿verdad? Y después no lo volvió a encontrar, dice mi mamá que una vez por acá fuimos a Los Ángeles y se encontró un pomito de esos, ¿eh? No sé cómo se llamaba, ¿no? Y se puso poquito. ¡Mamá! Yo le no sé, casi me daban ganas de llorar, tan bonito, porque es el recuerdo de cuando yo era bebito, que así olía mi mamá. Y entonces, veamos hoy. Dios nos manda esta vida. Vida dura, difícil. Vida para gente grande, como decimos, ¿verdad? Con tantos retos, con tantos problemas. Yo ahorita voy... Vamos a hacer un pago, eso ya es un sufrimiento, hacer un pago, ¿verdad? El teléfono, ¿no? Vamos a un hospital donde está una prima mía en coma, que a lo mejor se va a quedar 20, 30 años en coma, ¿verdad? Joven, ¿no? Más joven que yo. Luego vamos a un asilo de ancianos a ver unas viejecitas, ¿sí? Y luego voy a llevar unas zapetas a otra persona que tiene a su suegra, llámala, ¿sí? Allá en Tecate, ¿no? Y así, esa es la vida de alguien. Ustedes también... ¿Cuántos problemas hay? Tú tienes un hermano malito. Tú, pues, ¿qué te digo? También, ¿verdad? Problemas a veces cada rato. Tú. Y tú, pues, tu marido. Y así cada una de ustedes, ¿verdad? Puede uno decir. Y las que no han venido, pues, por algo no vinieron, hija. ¿Verdad? Por algo no vino. No es porque no les gustó, sino que, pues, es un valle de lágrimas. Pero vamos a resucitar. Cada domingo decimos, creo en la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Y cómo vamos a resucitar? Con esas tres propiedades que dice, la agilidad, la sutilidad y la gloria. Agilidad, el pensamiento está, la mente, el alma nuestra está, en cada cabello está el alma, cada cabello. ¿Por qué? Porque te duele, jálatelo y verás que sí. Si está vivo, tiene alma, En esta uña está mi alma y toda mi alma, De hecho, si me duele la muela, no digo yo, me duele la muela, es una manera de hablar, pero no, soy yo el que tengo dolor, ¿no? Yo estoy enfermo, no es mi muela que está enferma, soy yo el enfermo, ¿no? Y el médico tiene que curar al ser humano, no al órgano, sino a todo el organismo. Entonces, ¿el pensamiento puede salir del cuerpo? Sí, yo ahorita puedo soñar, estoy en la playa, ¿verdad? Y cuando un niño está distraído, ¿qué le dice el maestro? Estás en la luna. Y de hecho sí está en la luna, ¿verdad? Estoy en el Polo Norte, estoy viendo una película. Y en el tiempo es lo mismo. Ahorita pueden pensar, cuando eran niñas ustedes, cuando tenías 3 años, te presentaron en el templo, cuando vivía tu abuelita, cuando eras adolescente, cuando andabas de novia, ¿verdad? Cada quien puede pensar en eso. Yo puedo pensar cuando era chiquillo, ¿no? O sea, el tiempo no es una barrera para el pensamiento, pero para el cuerpo sí. A ver, hazte jovencita otra vez. No se puede. Rebaja 20 kilos. No se puede, ¿verdad? O sea, el tiempo te esclaviza. Estás amarrada con el tiempo y amarrada con el espacio. Atraviesa la pared, pues ahí te estampas, ¿verdad? No se puede. Entonces, vamos a tener que el cuerpo resucitado va a tener la misma cualidad que el pensamiento. Va a estar por encima del tiempo y por encima del espacio. O sea, en el cielo vamos a estar jóvenes, sí, pero también vas a experimentar cuando eras niña y el mundo como cuando eras niña. En ciertas cosas sí, no me refiero a los edificios, a los inventos, a esas cosas, no, sino a todo lo que era tus impresiones, tu belleza, tu felicidad de niña, la vas a tener ahí también. Yo digo, por ejemplo, a Dios nuestro Señor, ¿cómo lo voy a ver? Lo quiero ver como niño Jesús. ¿Lo vamos a ver como niño Jesús? Sí. ¿Lo quiero ver como Jesús adolescente? Sí. ¿O como Jesús crucificado? Ya no crucificado, sino glorioso, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo quieres ver a tu marido? Ay, como terminamos ya, los dos encorvaditos, viejecitos de 90 años los dos. ¿O lo quieres ver como cuando lo conocí? ¿O lo quieres ver cuando era niño? En el cielo se va a poder todo eso, pero no como una película, es algo mucho más hondo, más hermoso, más bello, ¿verdad? Por encima del tiempo y del espacio. Este vidrio ya no me va a poder matar. Yo lo voy a dominar. Yo voy a estar por encima de los elementos. Yo soy el rey. Y entonces hay algo que en las películas de ficción se dice que el hombre va a llegar a una técnica que yo pueda hacer que esto se convierta en una pelotita de fierro. La telequinesia existe. Hay hombres que pueden hacer que ésta se levante y se vaya para acá. Cuando murió mi madre, dice el trabajador de la sierra, a esa misma hora, él no sabía que estaba muriéndose mi mamá, ¿no? Vio una flor que se levantó y se subió a la estatua de San Francisco que tenemos allá, ¿verdad? Él lo jura y lo perjura que lo vio y casi llorando lo decía, ¿verdad? Puede ser que sí. Dios lo permite, la telequinesia, hay estudios sobre eso, ¿verdad? Pero en el cielo sí se va a hacer. Vamos a poder, como Cristo, atravesar las paredes y vamos a poder comer y será un cuerpo real, pero al mismo tiempo espiritual. Y va a tener la gloria. Entonces, va a ser ágil, va a ser sutil, sutil porque puede atravesar, puede compenetrarse. En esta vida no se puede compenetrar. Y va a ser glorioso. El alma gloriosa le va a dar su majestad al cuerpo, ¿eh? La belleza al cuerpo, radiante, ¿no? Por eso a los santos se les pone una ruedita, que es el aureola, que es una aura. Y en los estudios se ve ahí una aura, por ejemplo, alrededor de nuestro cuerpo tenemos como una energía. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en la televisión, apaga la televisión y acércate. Y vas a ver que los pelitos aquí se te, ¿verdad? Porque hay una electromagnético. Y así también lo tenemos nosotros, claro está. Que sirve, por ejemplo, cuando soban, no es lo mismo que te sobe un señor extraño a que te sobe tu mamá, o tu marido, o una persona que te ama, que te quiere mucho, ¿verdad? La mamá soba, y ese cariño se siente, el tocarse, el cariño se irradia, ¿verdad? La confianza. El niño sabe perfectamente que es su mamá o no, aunque no la vea, ¿no? Y aunque la mamá se ponga otro traje y todo, y él sabe que es su mamá. Y la que no es, sabe que no es su mamá y la rechaza. Entonces, hay algo muy hermoso, pues, que el cuerpo va a irradiar gloria. La resurrección de los malos. También ellos van a resucitar. Pero así como el cuerpo cooperó para el daño de su alma, así también, ¿eh? Va a sufrir el merecido, su merecido, ¿verdad? Entonces estas palabras completan la conferencia que les di la otra vez sobre la resurrección, ¿verdad? Tal vez las dejé más confundidas que antes, pero son cosas bellísimas que si las meditamos, ¿verdad? Nos ayudan a reflexionar. Vamos a ver, en el cielo, o sea, ¿quién va a estar más alto y quién va a estar más bajo? En primer lugar, eso no va a ser una diferencia que entristezca. No, no, no. Eso es la capacidad. Decimos, este tiene más capacidad que este, ¿sí o no? Sí. Y si yo lo lleno hasta el tope y este también, los dos están llenos. Igual de llenos, porque el estar lleno es una cualidad, no es una cantidad. La plenitud es cualidad, no es cantidad. Este tiene más cantidad si está lleno. Y una alberca tiene más cantidad que esto. Pero así diríamos, es tan feliz es este, como la alberca. Y ya no puede recibir más felicidad. Ahora, ¿cómo se hace para agrandar el vaso que se haga como una alberca? Ah, dos cosas. Primero es el entendimiento. El estudio, por ejemplo, hace que tú conozcas más y aprecies más. Si tú estudias música clásica, la historia de la música, a mí, por ejemplo, hay una sinfonía de Pedro Tchaikovsky, ruso, ¿verdad? Que es 1812, la invasión de Napoleón a Moscú. Y ahí vienen las notas del himno de la Revolución Francesa, la Marsellesa. A los afans de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Y eso es cuando avanzaban los franceses, ¿no? Y se oyen cañonazos, es una sinfonía militar, ¿verdad? Y luego se oyen la marcha de los rusos que vienen. Y poco a poquito van ganando los rusos. Napoleón, ¿qué hicieron los rusos? Lo dejaron entrar, pero le quemaron todo. No había nada, envenenaban el agua, todo. Y ellos iban muy bien, ganando. Decían, estos rusos miedosos se dan. Pero ya que llegó el invierno, entonces tuvo que retirarse, ¿sí? Y murieron todos, ¿sí? Lo mismo pasó con los alemanes, con Stalin, ¿verdad? Rusia, con Rusia no se juega, ¿verdad? Y entonces, si tú estudias la historia, gozas, y yo brinco, cuando está esa Tchaikovsky, no, hombre, yo estoy así. La quinta de Beethoven, por ejemplo, la novena de Beethoven, la patética, etc. Una persona que sabe música goza esas cosas. Vivaldi es un sacerdote veneciano y tiene las sinfonías del Nuevo Mundo, tiene las cuatro estaciones, ¿no? Y qué bonito, entonces tú gozas. En cambio, otro que no sabe, no, mejor ponme un corrido, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver de eso? No aprecia, ¿verdad? No aprecias las cosas, ¿no? A mí me das un libro antiguo en hebreo, me vuelvo loco. Y otro dice, no, pues sabrás qué será, lo tira, ¿verdad? Dame unos fanes de Memín Pingüí, ¿verdad? Y eso es lo que quiere. Y así, lo mismo en el cielo, hijas, ¿no? Si tú en esta vida desarrollaste dos cosas, tu entendimiento, que se desarrolla con el estudio, pero no necesariamente con el estudio, ¿no? El entendimiento se desarrolla, ¿saben con qué? Con el regalo del Espíritu Santo, que se llama don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia y don de consejo. Eso desarrolla la fe y te hace ver en las cosas, en los eventos, en las personas, lo que hay detrás, a Dios, ¿no? Y entre más desarrollas eso, por ejemplo, ponemos así, San Martín de Porres, suponiendo que no supiera leer ni escribir San Martín de Porres, pero fue un santo, que vio hasta en los ratoncitos la mano de Dios, ¿no? Que fue un enamorado, ese desarrolló su entendimiento, que va a tener más capacidad, no va a ser un vasito ni una botella, va a ser una alberca para recibir a Dios, para gozarlo. Y la voluntad, ¿qué es? El amor. Si tú amas, sobre todo a aquellas personas que más trabajo te cuestan en el cielo, más vas a gozar de ellos, ¿eh? Entonces, ahí les dejo eso como tarea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Campana, por favor, tirín.